Hola, ¿qué tal? Como un lunes más a las 5:30 en la 102.5 de FM, están ustedes en la radio de la Universidad Politécnica en el programa de La Hora de Ana Falero. Y voy a pasar a dar ahora mismo paso a nuestros invitados. Hoy tenemos una tertulia que va a estar basada en la relación entre una relación humana entre los hombres y las mujeres. Tenemos un escritor que ha hecho su libro, ya lo ha editado y ya está en las librerías, que nos va a contar en qué se ha basado. Pero voy a empezar a presentar, como al principio he dicho, a mis invitados. Tengo a mi derecha Amparo Villar, que es decoradora. ¿Qué tal? Sí, un poquito más alto, con esa voz tan bonita que tienes, que se te oiga, estupendo. Tengo mi segunda invitada, Gloria Bórquez, que es licenciada en Biología y Química y es colombiana. ¿Qué tal?
Muy bien, me siento complacida de estar hoy acá.
Muy bien, luego seguiremos hablando contigo. Mi tercer invitado, Antonio Lanzas, que es el escritor de este libro tan curioso y tan humano. Además, ha estado ya, bueno, ya es amigo del programa, ya sabemos quién es Antonio, pero voy a haceros un breve recordatorio. Antonio ha estado casi 40 años viviendo fuera de España, en la UNESCO. Es historiador, es periodista, es piloto, entre otras cosas es escritor. ¿Qué tal, Antonio?
Pues que quisiera ahora solo ser escritor.
Me parece muy bien, cada uno va a hacer lo que quiera. Y tengo ya a mi izquierda, ya por último, vamos a presentar a Francesca León. No sé si te lo he dicho bien el nombre, creo que no. Es francesa, ha estado trabajando hasta ahora, que ya tiene ese periodo de descanso maravilloso, que es la jubilación, en Francia, en un ayuntamiento. ¿Qué tal?
Muy bien, muy, muy bien.
Pues muchas gracias a todos por venir y va a empezar nuestra tertulia. Antonio, vamos a empezar contigo.
Bueno.
Dime, tu libro ya hicimos un apunte bastante, bastante denso de tu libro no hace mucho, pero ahora ya que ya está editado, que ya lo has hecho una realidad, ¿sigues pensando? ¿Has cambiado algo del libro inicial, de la idea inicial? ¿Has añadido o quitado?
No, eso justamente lo que me dices, estoy descubriendo muchísimas cosas que no están dichas en el libro.
O sea, que va a haber una segunda parte.
dudo, pero que sí que hay muchas cosas que se descubren. Por ejemplo, te di rápido, si acabo de hablar con un señor que es el que tenía que haber venido, que no ha podido venir, que tiene un restaurante. Y este señor hace reuniones de solterones, de solteros, hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, me ha contado varias cosas y me ha dicho que a su edad, que debe ser, no le he preguntado la edad, pero él debe tener unos 50 años por ahí. Entonces, dice que han sufrido una evolución los hombres.
¿Han sufrido?
Sí.
O sea, ¿no la han disfrutado la evolución?
No. Han sufrido su relación con las mujeres, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, ¿puedo usar la palabra que él ha usado?
Claro, por
pues
supuesto.
Pues es que le he dicho, nosotros íbamos con mujer, nos pegábamos el polvo y punto. Y ya no nos preocupábamos de más. Y me ha dicho, y ahora no te puedes imaginar todo lo que hay que hacer, que si caricias por
ahora
aquí,
que ser
si caricias
amable, ¿no?
por allá, que si tal, resulta que uno ya se cansa de tanto jaleo y tal. Digo, ¿entonces tú qué haces? Dice, pues estoy solo. He decidido que me quedo solo. O sea, frente a ese cambio, digamos, de la mujer y de las relaciones, él ha decidido quedarse solo.
Porque ¿para qué va a molestarse y trabajar un poco la relación?
Sí,
es muy masculino, ¿no?
No,
¿qué opináis?
Te digo, pero estamos aquí, no estamos juzgando.
No, eso es un comentario. No,
y yo te digo que es que no. Si, digo esto porque cuando le preguntas a alguien, en primer lugar, te cuenta su caso y no hay forma de sacarla de su caso.
Bueno, cada uno tiene su experiencia.
Y
claro,
cuando le dices, cuéntame un poquito lo que hay alrededor tuyo, te vuelve a contar su caso, no sabe más que su caso.
Bueno.
Y si le dices que hay otras formas de pensar, dice que esas no valen nada, que la que vale es la suya.
Eso es está intrínseco en el carácter del ser humano y es así.
Yo te explico mis experiencias últimas desde que he publicado el libro, ¿no? El libro ha gustado mucho hasta un punto que la gente dice, oye, ¿y eso que tú dices es verdad o es ciencia ficción? Porque hay capítulos donde hay cosas que dicen, Esto no
por ejemplo, coméntanos esa parte de un capítulo brevemente del que les parece tan extraño. Y por cierto, ¿a qué personas les parece extraño?
Os comunico a los escuchas que las chicas aquí están muertas de risa. Oye, pues podéis reíros a gusto. Bueno, es que se están riendo, no sé si de mí, de lo que digo.
Las dos cosas,
vale. Dime, perdona.
No te preocupes, Antonio. Es que como no tenemos imagen, sí.
Por eso debo explicarle a los... Porque
está
tú sabes,
ha estado muy bien.
Le explico a la gente que
bueno,
está riendo.
Bueno, entonces, este capítulo surrealista o esta parte del capítulo surrealista, primero, ¿a qué personas le parece surrealista? Es decir, ¿no se identifican con él? Y segundo, ¿qué dice
hay
ese capítulo?
Hay capítulos que a ciertas personas no les dicen que es imposible. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual una señora llega a la visita... Y digamos que la señora pues tarda en acostarse con el señor lo que tardan en subir la escalera, ¿no? O sea que ya por la escalera, sin haberse conocido antes, ya van tal. Entonces dices que eso no es posible, que eso no existe tal. Bueno, que eso es una fulana, que tal. Y después resulta que no, porque resulta que ese señor con esa señora luego continúa tratando y son muy amigos y casi llegan a una relación más bonita, ¿no? Pero la entrada es así. Otro capítulo, pues que hay la gente que ve cosas por televisión, cosas porno y todo eso. La gente dice, sí, eso existe, debe existir y tal. Y en general, la conclusión de muchos lectores dices, ¿y por qué tienes que contar todo eso? ¿Por qué?
No nos vamos a desviar del tema.
Vale.
Una pregunta que me está causando curiosidad, no sé si las chicas que están conmigo la comparten. ¿Quieres decir que un señor conoce a una señora o un chico conoce a una chica y la chica tiene unas necesidades sexuales y se las comunica a este señor por la escalera o donde sea?
Sí.
Este señor, su mentalidad es, uy, esta chica es una puta o es una fulana. Sería distinto el caso masculino. Es decir, el chico tiene esas necesidades sexuales cuando se las comunica a una chica que acaba de conocer, ¿sería un prostituto?
Efectivamente, eso que tú dices es un tema muy importante, pero no es tan sencillo como lo plantean. Yo siempre digo lo mismo. Yo he tenido una relación con una mujer que me ha durado toda mi vida. Hasta ahora todavía nos carteamos y tal. Y fue una chica que conocí a las 12 y me acosté con ella a las 3 de la tarde. Y fue así. Y eso no ha sido obstáculo para que todavía, desde entonces, que eso fue a los 19 años por ahí, imagínate el siglo pasado, pues todavía somos muy buenos amigos. O sea que eso de que haya que tener un preparativo y todo eso...
Yo no iba al preparativo, puesto que a la mujer siempre se nos ha situado en una posición en la que si tienes un deseo sexual y que es imperativo, que es tal, con una persona que realmente tampoco la conoces o piensas que con ella, por supuesto, no te vas a casar porque, por favor, ¿me entiendes? En cambio, ya se la está tildando socialmente. Por lo que tú me has comentado, el comentario que has hecho inicial de esta señora es ligerita de cascos, no sé qué. ¿Por qué? Porque tiene los mismos deseos que tú. ¿No sería lo mismo en el hombre? Vamos a dejarlo porque si no nos extendemos mucho con eso ya está cerrado.
No.
Quiero la opinión, por ejemplo, de quien quiera ahora participar. Gloria, Amparo, Francesette.
Francesette.
Muy bien. Venga, Gloria, porque te veo a ti muy lanzada, es colombiana. Está muy al punto que seas licenciada en biología y química. ¿Crees que entre la relación entre el hombre y la mujer tiene que haber una física,
una química,
por supuesto, y una química?
Obviamente debe haber una química y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste de que se tilda pues a la mujer el hecho de expresar sus sentimientos, se le tilda
sus deseos sería en este caso, sí.
Sí, sus deseos más que de sentimientos de la fulana.
Sí.
¿Y por qué? Pues el hombre no. Pero yo pienso precisamente los tiempos han cambiado.
No creas tanto, porque fíjate, Antonio, acabo de hacer un libro. O sea, estamos en 1900... ¡Uy, Dios mío! En el 2012 y el hombre sigue pensando que socialmente que la mujer que se expresa sexualmente, sobre todo si es en una primera etapa de la relación o una breve etapa de la relación, es una fulana. Entonces, no creas.
Eso yo no lo he dicho, ¿eh? Eso yo no lo he dicho. Y hay muchos hombres
Perdona,
que no lo dicen.
Fulana.
No, ni fulana ni nada.
Es no, esta persona que te había hecho el comentario, yo no hablo de que tú lo digas. Además, tú quizás eres un hombre, en este caso, que no vale. ¿Por qué? Porque has estado 40 años fuera de España. Entonces traes una mentalidad muy distinta. Pero
bueno,
sí que los hombres,
hablar,
los hombres que has entrevistado sí que tienen este concepto. Así que, Gloria, dinos.
Pues en ese caso yo pienso que entonces la mujer ha evolucionado mucho más que el hombre al hacer ese tipo de comentarios. La mujer pues se expresa naturalmente, mientras que el hombre seguramente no lo está diciendo tan abiertamente. Es lo que yo pues deduzco.
Y la mujer...
Yo pregunte también. ¿En Colombia crees tú, a veces hemos hablado tú y yo y me has dicho que Colombia actualmente está evolucionando en el sentido europeo de unión libre, etcétera, etcétera? ¿Crees tú que tanto como aquí o...?
Pues la verdad que yo no me podría aventurar a decir mucho de Colombia porque llevo 8 años acá y las cosas también van cambiando o venían cambiando desde hace un tiempo. Y además porque Colombia es muy grande y hay una diversidad cultural también muy grande. Una cosa es decir en las capitales, otra cosa en las zonas rurales, diferente donde esté ubicado.
Sí.
Sí, es cierto, ha habido una evolución, no sé si para bien o para mal,
sí.
Y eso sí es verdad.
Bueno, pero te ayudo. Antes los matrimonios tenían 8 hijos aproximadamente, ¿no?
Sí, hoy en día realmente 2 y ya parece que si fuera demasiada.
O sea, que ha habido una evolución.
Pero anteriormente, ¿te refieres a muchos años atrás? Porque en España también las familias numerosas existían, ¿eh?
Anteriormente sus padres tuvieron 8 hijos.
Bueno, perdona, sí, efectivamente, los padres y los abuelos tenían muchísimos hijos. Es que no estamos yéndonos tan lejos, en comparación con España tampoco estábamos tan diferentes.
Claro, y es que hoy en día la mujer también tiene que trabajar, y entonces el hecho que tiene que trabajar para poder realmente llevar una vida de un nivel, un cierto nivel, pues realmente pues implica que deba tener mayor responsabilidad y tienen menos hijos.
Claro. Bueno, ¿y qué opina nuestra invitada francesa? Porque para nosotros los franceses siempre han estado, bueno, por encima de todos estos tabús, completamente provincianos y paletos de los españoles, ¿no? Estaba refiriéndome a una época pasada, ¿no? ¿Qué opinas?
Voy a hablar en francés.
¿Vas a hablar en español?
Francés.
Yo sí, cuando no puedas...
Tú habla en español lo que puedas.
Y cuando no yo te traduzco,
sí.
Vale.
En Francia las mujeres están muy, muy libres. Pero yo he vivido en Algeria y en Algeria es diferente.
Claro.
La mujer no es libre.
En Argelia.
En Argelia.
Sí.
Y no puede hacer lo que quiere,
claro.
No puede
cuando,
salir, no puede
claro.
Hablar con un señor.
Ya me lo
imagino. No.
Claro, vamos. Oye, bueno, incluso las musulmanas y las que no lo son, ¿no?
Las musulmanas, pero las franceses también, en franceses hay muchas españolas también en Argelia y lo mismo.
O sea, que se comportan igual que las
claro, porque eso, es que si no socialmente estarían denostadas.
Hay una influencia
claro.
de la vida musulmana y...
O sea, que tú cuando llegaste a Francia te pegaron en una ducha. Por decirlo así, ¿no?
Sí, y en Francia con mucho tiempo, porque hace 50 años
sí.
que vivo en Francia.
Uy, ya tienes 50 años tú.
Un poquito más. Pero no se ve, no se nota.
Nadie lo había notado.
Y bueno.
Vale, bueno, como Antonio te ha interrumpido, se te ha ido el hilo.
Yo vi el hilo. Me interesa saber si en Francia cómo lo has notado.
Sí,
¿tú
sí.
¿Tú notas Francia a diferencia de España? Esa sería la pregunta.
Pues claro, nos lo ha dicho al principio. Cuando has dicho, que lo tengo aquí anotado, que en Francia la mujer es mucho, mucho más libre, ese mucho, mucho, o sea, es una diferencia muy grande. Cuéntanos, por favor, cómo una familia francesa, por ejemplo, vamos a irnos a caso concreto, una familia francesa que tiene una hija y que tiene un hijo. ¿Cuál es el comportamiento de los padres dentro de esta familia? ¿Hay más libertad para el hijo, para la hija?
Para los
¿O
dos.
Es igual?
Es igual.
Es igual.
Sí, hay hijas ahora, niñas, que a partir de 13 años pueden salir solas, ir a discotecas y entrar a casa a las 2 de la mañana o a las 3, como un chico.
Como un chico. Bueno, aquí en España también está sucediendo eso. Vamos a hablar con Amparo Villar, por favor, que está muy callada, pero quiero que ella nos cuente, bueno, una colombiana, una francesa, una española, por favor. Cuéntanos.
Bueno, pues yo,
¿cómo lo ve una española esto? A ver.
Yo creo que Antonio antes lo ha comentado, los hombres lo han sufrido y las mujeres hemos querido evolucionar. Y creo que ahí está el quid de la cuestión. Hay muchos hombres que todavía no lo han aceptado. Y las mujeres, la mayoría sí. El problema está en que yo creo que es todo más natural y hay que aceptarlo así. No creo que sea tan complicado.
No, has apuntado algo muy interesante. Las mujeres lo han aceptado, los hombres no. Bueno, es que imagínate, de repente al hombre se le quita territorio.
Claro.
¿Cómo no? La mujer lo acepta porque va a conquistar su territorio.
Claro. No, la mujer lo hemos querido evolucionar y el hombre lo ha sufrido.
Claro, lo ha sufrido porque de repente le estamos quitando pequeñitos trozos de territorio. Y claro, el hombre está sufriendo esa situación que la mujer está conquistando. Es una conquista, ¿no? Quizás.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, ella está contando su experiencia.
No, yo contesto a su versión, que es verdad lo que ella dice, pero las causas no son exactamente. Es que no hay que olvidar que estamos hablando de señoras de 20 años cuyo objetivo es tener hijos, porque el objetivo es tener hijos en todo el mundo, no aquí en el Japón y en la China, es tener hijos. Y claro, a la edad de 50, 60 años ya se va lo de los hijos. Tampoco comparten casa, tampoco se pueden llamar casadas porque no comparten casa en general. Entonces, ni son casadas ni son matrimonios, porque matrimonio significa tener hijos. Entonces, lo que hay que hacer es inventar un nuevo tipo de relación, inventarlo. Y lo que yo he visto por mis observaciones es que ese tipo de relación es verse 2 o 3 veces por semana, con una sola condición que pone la mujer, y es que ese señor le sea fiel. El resto, lo que se haga o no se haga, eso ya es secundario.
Pues yo creo, Antonio, que no sé qué tipo de mujeres has estado para coger los datos de tu libro, pero a ninguna mujer española, por supuesto francesa, para qué contarte, ya que has dicho tú que están mucho más liberadas en un sentido bueno, positivo y práctico, no ninguna mujer de 20 años que tiene un hijo ahora. ¿De qué estás hablando, Antonio? Si las mujeres quieren tener un hijo porque nacemos madres, eso es verdad. A los 40, cuando dice, bueno, mi carrera ya está consolidada, mi trabajo ya está bien, pues ahora, como yo estoy tan bien, tengo mi autonomía económica, tal, ahora voy a ser madre, porque es que puedo, el hombre no puede.
Yo creo que no me has entendido.
No, quizás no.
No, yo creo que no. Yo he sido profe y nunca me entendían. Es decir,
pues qué horror, ¿no?
Porque soy muy mal profe.
No.
Entonces, yo no he dicho eso. Lo que te digo es que las circunstancias han cambiado. A los 20 años se pueden casar para tener hijos y ahora no se pueden unir una señora con un señor de 50 años para tener hijos.
Pues claro,
o sea que
no.
Ya no el objetivo tal. Como no se pueden para tener hijos y no se pueden tener para lo mismo que hacían a los 20 años, lo que intento decir, que está dicho en el libro insinuado, es que hay que inventar para qué se reúnen.
Vale, pues entonces vamos a poner los puntos para hacer un invento. Entre todos me vais a ayudar a que Antonio pueda hacer un segundo libro con estos puntos en los que socialmente la mujer y el hombre tienen que cambiar. La mujer, ¿qué tiene que cambiar la mujer para no ser, como dice Antonio, que a los 50 años, yo no creo que nadie a los 50 años quiera unirse con otra persona para tener un hijo. Yo creo que esa parte ya, la ha pasado.
Insisto, es que lo de la casa también falla. La palabra casado también falla, porque las reuniones en general, él se queda en su casa y ¿sabes cuándo dejan cada uno el apartamento? Cuando uno quiere alquilar porque no tiene bastante dinero, ¿no? Entonces, parece una tontería,
es una realidad. Puede ser.
Es una realidad. Entonces, uno alquila porque con eso y se va a vivir con ella, pero no hay otra razón. Mientras que antes, eso de vivir en casas separadas, eso
Bueno, pero tú has hecho un estudio de la actualidad, ¿no?
Exacto.
De la gente que vive ahora mismo, que tiene, ¿qué edad tiene, más o menos?
Digamos que podríamos ir de 45 a 70, exagerando, tal vez, sí, 45 a 70, porque en 45 a 50 es dudoso, ahí hay casos y casos, ¿no? De verdad. Pero a partir de 50 está claro.
Bueno, vamos a ver, tú has dicho, hay que inventar una nueva forma de relacionarse. Un punto. A ver, ¿qué inventamos? ¿Qué vamos a aportar? En este programa, ¿qué vamos a aportar para esa nueva forma de relacionarse?
Bueno, yo he preguntado a las señoras, a muchísimas, cientos, ¿cuál es la base? Y la base es que el señor se tiene que acostar con la señora, o la señora con el señor.
Fundamentalmente que haya una relación sexual.
No, y además, no,
¿cómo
solo,
lo vamos a poner?
No solo reacción sexual, sino dormir en la misma cama.
Después del sexo, no irse a su casa, mantenerse durmiendo juntos.
Son dos cosas que están metidas en la cabeza. Una, el sexo, como tú dices, y otra es dormir en la misma cama. Y aunque al día siguiente desaparezca y esté una semana fuera, tal y vuelve. Tiene que haber el ciclo completo.
Que no haya ese corte radical de hemos tenido un desahogo sexual, ya me voy.
No, eso está feo.
Vale, entonces, venga. Segunda forma.
Eso que le sea que le sea fiel, que solo sea
fidelidad.
Con fidelidad.
Bueno, y de, siempre y hablando de que el señor sea fiel con ella, es que no sé, es
y
una
ella
postura
con él,
machista.
Vale. La viceversa de la recíproca.
Tercera. ¿Qué más? Bueno, vamos a, por favor, aportar vosotros ideas.
No,
porque...
sino protestar, levantar la mano, que no lo ve nadie.
No, aquí cada uno va a aportar algo para esta nueva relación que queremos o que tú estás apuntando entre hombre y mujer.
A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál era la tercera?
No, la tercera está por venir. A ver, la francesa, que nos diga una tercera, un tercer punto en el que tú crees que las relaciones entre hombre y mujer de ya... O sea, olvidémonos de hijos, olvidémonos de universidad, olvidémonos de todo esto. En la madurez más como la que tú tienes, que es, bueno, como la que tenemos todas en este momento aquí, que yo creo que es una época maravillosa que hay que disfrutar. Y además, si hay un hombre al lado, mejor, porque no hay nada más bonito que compartir. ¿Qué tercer punto tú apoyarías o te gustaría que hubiese entre una relación madura? O sea, que... En una relación madura.
Una relación fidelidad.
Sí.
Y ¿qué más? Sexo también, porque hace parte de la vida.
Sí.
Y
bueno, tú te quedas con las dos de Antonio. A ver, una visión desde nuestra amiga colombiana.
Yo diría que pues hay que tener en cuenta el grupo, pues la edad de este grupo que estamos hablando. Diría que más sería la amistad, el compartir, el realizar proyectos juntos, pues sin descartar lo otro, pero lo más importante ya es tener esa persona amiga con quien compartir, con quien discutir, con quien hablar, ese compañero.
Ese punto que acabas de decir, yo os dejo hablar después, pero es que ¿qué es lo que se comparte? Ahí está la clave.
Yo estoy de acuerdo.
Un momentito que...
No, yo lo dejo la pregunta.
Que nos queda Amparo, pero has dado en el clavo. O sea, si no hay eso, no, el sexo no prospera. Y la fidelidad menos. O sea, porque el sexo entonces es una masturbación, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora Amparo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Gloria.
Sí.
Además, la fidelidad, el problema está en si el hombre quiere también lo mismo. Sí estaría dispuesto.
No, claro, la fidelidad tiene que ser
mutua
y sí, es imposible. Oye, es curioso, ninguno habéis hablado del amor. O sea, el amor no existe, no es suficiente, no sé, yo apunto por el amor, ¿vale? Claro que el amor es un compendio de tantas cosas, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, bien,
yo creo que si quieres te hablo del amor, pero muy rápido que os vais a desilusionar.
Bueno, no, porque tú tendrás una visión del amor basada en tus experiencias y cada uno tiene una visión del amor.
Yo tengo una visión del amor basada en los estudios científicos que muestran que sin amor no habría hijos. O sea, el amor es una atracción entre el hombre y la mujer destinada a que la humanidad continúe teniendo hijos.
Bueno, eso es una respuesta completamente académica, porque ¿dónde me dejas a las personas que violan? También tienen hijos y no son deseados.
Y hay muchas, si recorremos el mundo, chinos, negros, indios, desgraciadamente yo lo he recorrido, en muchas civilizaciones el señor va se sacude, se fornica a la señora, se larga y la familia se hace cargo del hijo porque el señor está solamente destinado a fecundar.
Oye, y esto como los toros de Lidia.
Exactamente como los toros de Lidia. De luego el tío tiene toda una reglamentación. O sea, para
que. Hombre, el pero tío tiene que estar perfecto, que si no, no lo eligen.
Exacto, exacto. Y así hay millones de millones de millones de personas, seres humanos con un alma y todo eso.
Bueno, la verdad es que realmente nosotros estamos aquí porque en la prehistoria existió eso, o sea, el señor era el que iba, el sano, el fuerte, era el que estaba con las hembras.
No, hace falta ir tan lejos.
No, pero es que venimos de ello.
Es que en tiempos de mi abuela ya todavía era así, se casaba un señor con una señora, quien le decía a su madre para tener hijos.
Bueno, pero ese señor estaba con tu abuela, no estaba con toda la tribu. O sí, que es un poco el caso que tú me habías comentado.
De la tribu. No, pero había más tribu, porque había unas familias cuando en el campo se casaban, el hijo en la casa grande de su padre, al lado construía un tejadito y se ponía a vivir allí. Y se iba haciendo la casa cada vez más grande con tejaditos.
Pero qué bonito, ¿no? Porque está la familia unida.
Pero yo creo que es precioso. Yo estoy convencido que es una forma de vida extraordinariamente buena, ¿no?
Bueno, otra cosa que también se me está ocurriendo según tú estás hablando. También tenemos que apuntar que la persona que esté con nosotros tiene de alguna manera que aceptar nuestra familia y nosotros la de ellos, porque es que si no, no puede prosperar tampoco.
Ese es un punto clave.
Si se tiene sexo, dormimos juntos, somos fieles, además tenemos un proyecto para compartir, amistad, todo esto que estamos diciendo, un compañero y amor, pero si además de eso, como cada uno ya viene con su propio equipaje, no acepta la vida que ya trae esta persona, ni eres compañero, el sexo no sé qué.
Bueno, pero si leyerais el libro a alguien, veríais que el primer capítulo de mi libro, el primero, bien, que ella lo ha leído, que se lo sabe de memoria, el tipo la deja ella, o se dejan, digamos así, porque él no quiere conocer a su familia y a sus hijos.
Bueno, pero si nadie te está diciendo que tú no lo digas, yo ha sido una opinión que he puesto, porque la gente
que
va a irse a comprar tu libro ahora mismo, pues entonces lo va a ver, pero yo estoy poniéndolo sobre la mesa para ver qué os parece.
No, pero que digo que sí, que tienes razón, que efectivamente sí. Es un tema que se ha abordado ahí, que es así, que efectivamente los hijos pesan y hay muchas señoras que para ver al señor necesitan encontrar la media hora, la hora y tal, que le dejan los hijos, los nietos, que no solo son los hijos, los nietos, los cuidados y tal. Y entonces, en ese huequito, puede encontrar a un señor, ¿no? Que no te creas, ¿eh?
Claro.
Y cuando le dices, fíjate, yo he hecho la experiencia, pues vente con tu nieto. Uh-huh. Y jugamos los tres. No quieren.
¿Por qué?
Ah, no sé. Es decir, bueno, querrían, porque el día que traigan el nieto, están consagrando oficialmente una situación.
Entonces no les interesas en absoluto, porque si no la consagrarían. Es decir, eso es una
Estoy explicándote, no, porque el nieto le va a decir a su hija que ha estado con un señor, etcétera. Sí.
Decir que la abuela tiene un cierto pudor, ¿no? A que la familia la juzgue. Quizás.
Bueno, yo te voy a decir una cosa que quiero que oigan todos los lectores, y es que yo, después de haber escrito este libro, ahora ya no entiendo nada. Es decir, que yo antes creía que entendía las cosas y ahora sé. Ahora estoy más perdido que un pulpo en un garaje.
Por eso siempre se suele decir, ¿no?, que el ignorante vive en la felicidad, ¿no? Cuanto más datos tienes, y más infeliz. Yo quiero, por favor, que vosotras, Amparo, que se está riendo. Me parece muy bien, porque la verdad es que hemos empezado la tertulia y estábamos todo el mundo muy hermético, estabais muy cerrados y ahora estáis muy relajados y sonreís y os reís y me parece genial. Y me gustaría también que intervinierais y le preguntaseis cosas que os surjan como curiosidad, Antonio, ya que está siendo el protagonista total del programa, le estamos dando el protagonismo a su libro.
No hay que olvidar que yo quiero vender el libro, ¿eh? Yo
claro.
Quiero... tengo que denunciar al editorial. ¿Puedo denunciar al editorial?
Bueno, vale, lo vamos a hacer al final, eso si te parece oportuno, pero para denunciar quizás pues no es tan mal también los juzgados.
No, denunciar, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí, bueno. Me gustaría mucho preguntar a nuestra amiga francesa, Francesette, ¿Sí? No. ¿Sí?
Francete.
Francete, qué nombre tan bonito. La verdad es que el francés, dicen que es el idioma del amor. Yo quizás más el idioma del amor lo veo en Italia, en los italianos, porque nunca se me olvidará, en la adolescencia vamos a Italia, teníamos que, bueno, la cuestión es que nos despierta un del hotel, nos despierta una persona que estaba allí y dice, mira, me lo dijo de tal manera que yo no sé si despertarme, quedarme en la cama, una cosa me envolvió total. Pero el francés es un hombre, es un idioma precioso. ¿De qué parte de Francia eres?
Montpellier.
De Montpellier. Y la barbaridad de castillos que hay en Francia. Bueno, y cuéntanos por qué, si quieres, si te ves bien con el idioma, y si no, pues Antonio nos puede traducir perfectamente.
Ella habla bien.
En Argelia, ¿cuánto tiempo estuviste? No lo has comentado antes, pero no lo he anotado, perdona.
Nació en Argelia, he vivido hasta los 18 años.
Hasta los 18 años. ¿Y sí. después en España?
No, en Francia.
En Francia.
Y cuando fui pensionista,
te viniste aquí, a España. ¿Y por qué?
Porque...
¿A España, a Valencia? ¿O no?
A Javea.
A Javea.
En Javea.
Pues qué sitio más malo, ¿eh? Bien.
Porque no, mis abuelos eran de España. Uh-huh. De Almería y de mi madre a las Islas Baleares, Menorca. Entonces, soy...
Medio española, ¿no?
Española. Claro.
Muy bien,
de origen española.
Bueno, te encuentras bien en Javea, ¿no?
Sí.
Pues sé que hasta los 18 años no te comiste una rosca. O sea, tú hasta los 18 años estabas en Francia.
En Argelia.
En Argelia, y allí estabas pura y casta y sin salir de casa y nada, ¿no?
Sin salir de casa, sí.
Pero ¡hombre! Con el padre detrás.
Con el padre y así detrás, y mi hermano también.
No,
peor,
es así.
Peor el hermano que el padre.
Ya.
Peor,
o sea,
el hermano.
Para que veas que 18 años aquí no es así. 18 años con padre y hermano detrás. Y cuando llegaste a Francia, ni padre ni hermano. No, te estoy ayudando, ¿no?
Sola. Porque me casada muy joven.
Tenía al marido, pues, entonces. Muy sustituyó
muy
al
joven para salir de casa.
Marido.
O sea, que te pasaste...
A 18 años me casada.
Te enseño una frase española. Salir de Herodes para ir a Pilatos. De Herodes a Pilatos.
Oye, Gloria, sí. Me gustaría que me dijeras, las familias colombianas que viven fuera de Colombia... tienen un cambio, o sea, lo que es la estructura de la familia, el concepto de familia y cómo están posicionados, abuelos, padres, hijos, ¿se distorsiona un poco, se rompe un poco cuando llegáis a Europa, por ejemplo? ¿Os contaminamos? No, porque vosotros sois muy familiares, ¿no?
Sí, somos.
Y se respeta mucho a lo que antes era España, claro. ¿No? A la familia.
Tendría que anotar que el núcleo familiar allá es incluso un poco más amplio. Entonces se tienen no solamente los hermanos, los abuelos, sino también se tienen en cuenta los primos, las primas, ¿no? Pero cosa que se está perdiendo. Acá, pues...
Se está perdiendo allí mismo,
allí
en Colombia.
Allí mismo en Colombia,
pero,
sí.
Pero
la pregunta...
Bueno, ¿cómo? Dime. La pregunta era esa. Me lo estabas contestando perfectamente. Sigue, sigue.
Bueno, yo diría que también todos estamos ahora en un mundo global. Y precisamente esas son las influencias de ese mundo global lo que nos está haciendo cambiar. Y la pérdida también de valores, ya la familia no es lo mismo que pesaba antes, ese valor de la abuela y del abuelo. Aquí pues yo veo un poco diferente, pues no sé, también pues por el trabajo del hombre y la mujer, ya pues la abuela y la abuela no es ese centro. Y lo digo precisamente porque estoy en una casa y ella misma, la señora mayor, me lo comenta.
Claro.
Sí.
Bueno, ¿y tú qué opinas, Amparo?
Pues yo, como tengo una familia que es única y preciosa, no comparto porque me han acostumbrado y además he querido tener la familia y lo he conseguido y la tengo.
Muy bien. O sea, quieres decir que los comportamientos, la actitud familiar tuya sigue siendo tradicional, lo que
sí.
nosotros entendemos por familia sí. tradicional. Bueno, pues está muy bien. Antonio, tú, ¿cómo has vivido tanto tiempo fuera? Cuando has llegado aquí a España, ¿te has encontrado que tu familia había sufrido una transformación grande o no?
No, es decir, mi madre, que tiene ahora 94 años, es una persona que tolera todo, porque es muy... y además está, tiene 94 años, pero funciona como si tuviera 15, es decir, que piensa, habla y tal, lo único físicamente, claro.
Claro.
Tal. Pero ella, pues, transige, y lo que quiere es que un hombre esté con una mujer. Mis hermanos divorciaron, le daba igual, pero lo que tenían que hacer era buscarse una señora que estuviera con ellos. Punto.
Sí,
han encontrado la señora y ya está.
Pues es muy sabia tu madre, porque ella sabe que es ideal encontrar a este compañero que decía Gloria, ¿no? Que engloba tantas cosas, que yo creo que sí, que está ahí esperando. La cosa es encontrarlo. Y por cierto, ¿alguno de vosotros estáis enamorados de un hombre? No me vale, sí, de mi gato, mi perro, de la humanidad. Eso no, eso para las mises.
Sí, el enamoramiento, perdón, es que yo he prometido antes, el enamoramiento es algo maravilloso, que es una cuestión genética, es decir, el cuerpo...
Tú estás enamorada, es que es una pregunta directa. ¿Alguno de vosotros estáis ahora mismo enamorados?
Yo me enamoré una vez de una señora.
¿Tú estás ahora enamorado?
En este momento no. Pero...
Bueno, pues ya saben, señoras.
Pero
¿eh?
Me enamoré una
este
vez de una señora
libre.
Y fue un total desastre.
¿Sí?
Sí, mientras que las veces que me ha...
Seguro que la culpa la tenía la mujer.
No.
Ah,
no,
vaya
no,
por
no. No, mientras que las veces que me he asociado... Sí. Con una persona con la cual te entendías bien y era tal, eso ha sido maravilloso.
Bueno, pues a lo mejor eso era más amor, ¿no? Quizás lo que tú antes sentías era la química que hablaba Gloria, ¿no?
Exacto.
Quizás.
Exacto,
sí. Bueno, pero bueno, por favor, ¿estáis enamoradas o no? A ver.
No, yo no.
No.
Yo tampoco.
¿Tampoco, Gloria? ¿No?
No, tampoco.
Tampoco. Bueno, quizás estamos poniendo ahora mismo nuestras premisas tan altas, ¿no? Pero tampoco se va a enamorar uno de cualquiera, que ya no somos niños,
mira,
vamos
estaba,
a ver.
Mira, ahora estoy empezando a invadir un mundo, no te lo digo porque va en el sentido de lo que dices. Estoy empezando a invadir un mundo que es el de las asociaciones estas que
eso
existen.
Eso te iba a preguntar,
ahora,
estoy muy curioso.
Sí, es curioso. Ahora hay unas asociaciones de hombres y mujeres que las dirige una persona, generalmente una persona, y además una persona que aquí acuso, por radio acusa a esa persona de que las personas que dirigen esas asociaciones son anónimas, se esconden, no dan su teléfono, no dan sus relaciones. Es como si fuera la mafia, el jefe de la mafia. No, es que es así.
Bueno, pero...
Oye, es que es así, lo estoy denunciando y que me acusen luego si no quieren. Las jefas o jefes de esas asociaciones de gente que se conoce...
De singles, que es lo que se
singles,
lleva ahora.
De que sí. Se llama, singles. Que singles en inglés significa...
Simple, solo.
Significa
¿no?
solo, singles. Sí, que puede ser un número también,
sí,
o sea,
sí.
Single. Bueno, entonces, esta señora... Estas señoras o señores, que no sabemos ni tan siquiera si son señores o señores, están escondidos en un rincón y los que tú encuentras van. Bueno, ¿qué haces?
Pero tú, ¿por qué quieres que esos señores salgan a la luz? Imagínate si estos señores, por conocerse unas personas les ha salido mal o incluso ha conocido a un asesino, igual le va a pedir explicaciones.
Pero no,
¿por qué
pero,
quieres que
no,
salgan
no,
a la
es
luz?
Que
¿cuál es
persona,
tu motivo?
Bueno, pero es que ya una cosa es eso y otra cosa es que no se deje un teléfono, un contacto, nada.
Bueno.
O sea, ahí hay que entrar. Es que es un sistema muy curioso, me preguntas. Ahí son unas asociaciones que se van produciendo por inercia, van a cenar a un sitio juntos, invitan a una amiga, no tienen una sede social, no tienen un teléfono donde dirigirse, no tienen un estatus de ningún tipo.
¿Y entonces cómo se les conoce?
Pues se van conociendo poquito a poco y se reúnen.
¿Pero cómo
a cenar?
¿Cómo es el primer contacto? ¿Cómo es? Porque claro, se van
pues
conociendo poco a poco.
Te estoy diciendo, yendo a una cena.
Pero, ¿cómo contacto con esa cena? Primero.
Pues bueno,
¿cuándo
contacto con esa cena? Una amiga que le dice, oye, vente miércoles con nosotros, que allí
¿y
vamos.
¿Y cómo
a...
la amiga lo ha conocido? Claro, porque
pues
si es tan hermético,
eso,
no hay teléfono, pues, no hay donde
pues
dirigirse.
Pues eso supongo que fue, pues lo reunirse, supongo, porque esto que tendrá, a ver, ayudarme, que tendrá unos 4 años, 4 o 5 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un poco más, tal vez, o sea que no podemos, pero que empezaron a reunirse unos cuantos y fueron más y más y más, y ahora son pues unas cenotas de gente terribles, de que se reúnen a cenar y una barbaridad, son hombres y mujeres, y todos van con la intención de encontrar a una mujer y todos salen sin encontrar a la mujer.
Y escucha una cosita, un detalle, una pregunta, Amparo, si quieres ahora, por favor. ¿Qué capas sociales están ahí en esa cena? Quiero decirte, de repente va todo el mundo, porque no todo el mundo se relaciona con todo el mundo. Sí, nos relacionamos, pero como para iniciar una relación.
¿Cómo es esto? Sé lo que tú me dices. También se organizan viajes. Antes algunas organizaban mucho conferencias, ahora menos porque las conferencias son demasiado intelectuales, pero viajes hacen, excursiones. En Francia pasa lo mismo.
Yo me quedo con la intervención de Gloria, que ha estado muy bien. Para encontrar ese compañero tiene que reunir muchas cosas, por ejemplo, una necesidad de compartir unas actividades un deseo cultural
Hay una cuestión que hay que ver para que reúna todas esas cosas. Primero hay que verle la cara, ¿no? Hay que encontrar a la persona, ver si es buena o mala, hay que verla.
Claro,
antes salían en los pueblos a pasear por el pueblo, por el paseo del pueblo, y allí se encontraban. Y había unos casinos, unas reuniones de alta sociedad o de baja sociedad donde se reunían chicos y chicas. Como eso ya no existe, bueno, pasearse, supongo que alguien se paseará, no lo sé, en los pueblos, ¿no? Porque es que hay una gran diferencia entre pueblo y ciudad, ¿eh? Pero en ciudad no vas a pasearte por un sitio a encontrar a un señor en la calle. Pues como hay que encontrarse... Ah, perdona, dice que sí.
Hace muchos años íbamos a la calle de La Paz.
Hace muchos años se iba a la calle de La Paz a encontrar...
A encontrar chicos.
A encontrar chicos. Claro. Pero ya eso ya no se hace. No. Entre la calle y la paz no está ahora, no hay paz. Pero entonces hay que inventar algo. Y ese algo que reemplaza la calle y la paz, donde ella iba a pasear, son unas reuniones donde van a cenar y que además cenan de miedo y se lo pasan bomba.
Querido Antonio, te he hecho mal la pregunta, me estoy dando cuenta. Yo quería preguntarte si estas reuniones ya están... este señor que las organiza, o señora, este ente ahí que no conocemos, como tú dices, ¿no? Que no da el teléfono...
Tienen un
que
subalterno
no sé qué.
Que organiza la reunión.
Ese señor que organiza la reunión tiene que tener, una horquilla que no tiene que ser muy grande, de decir, bueno... A esta reunión van a ir, por ejemplo, personas de 50 a 60, no de 40 a 70, porque si no sería un desastre. Ya no solo la edad, sino a esta reunión va a venir, por ejemplo, unas personas que tengan un cierto nivel intelectual, ¿no? O esto ahí a rebote. O sea, se hace una cena y allí va el que no tiene ninguna actitud intelectual, el que es un catedrático, la señora de 40, el señor de 70.
Estos grupos... Sí. Son naturales, van por impulsos naturales. El que quiere va, el que quiere continúa, el que se aburre no vuelve. Es decir, que es una cuestión en la cual no hay ninguna, repito, ninguna reglamentación, que eso es lo bueno.
No lo creo tan bueno. No es una reglamentación lo que yo estoy diciendo, quizás proponiendo o me gustaría conocer, sino que el señor que la organiza tiene que ser consciente que no va, la persona de 40 con la persona de 70 hay una diferencia muy grande de edad. La persona que tiene una cierta formación intelectual es muy diferente a una persona que no la tiene. Entonces, si hay un coordinador, debería coordinar y decir, bueno, pues a esta cena para es correcta para que estas personas se sientan bien. No hay ningún tipo que piense en eso.
Se hace por selección natural. Es decir, lo que sale, ¿ves? Me está dando la razón, la disidente me está dando la razón. O sea que es natural. Allí se invita gente, la gente va. En Francia has dicho que se hace lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Funciona igual como estamos hablando aquí?
Sí. Sí, sí, lo mismo, hay reuniones de...
¿En Javea hay algo parecido? No, en Javea,
tú sabes, son 4 o 5 extranjeros, y tú sabes que en estos sitios, te lo digo de las playas, los extranjeros hablan con los extranjeros y se reúnen poco con los nacionales.
Sí, hay asociaciones francófonas, pero hay muchas personas mayores.
Yo tengo unas amigas que viven en Javea, que son hermanas.
Bueno, y es difícil.
No, pero te digo que esto es un movimiento espontáneo. Todas estas cosas están surgiendo espontáneamente. No hay reglamentaciones de ningún tipo. Y estas cosas, yo me pregunto si legalmente tienen un nombre, pero yo no lo sé. Pero se ponen el nombre que les da la gana. Y cuando se pelean crean otra sociedad, Y hay muchas, y además cantidad enorme de gente que va a estar.
¿Y que hay que pagar la cena?
Hombre, claro, la cena hay que pagarla. No, no hay ningún...
¿Además de la cena?
Nada. En general, las asociaciones son gratuitas.
O sea que realmente lo que quien gana, se gana porque se ha citado en este sitio, y el señor que está pues repartiendo la... O sea, en el tal sitio que se hayan reunido, pues la consumición sería el beneficio de él, ¿no?
No,
reunir a la gente para que esté aquí.
¿Eh? No, pero él no reúne, el señor no reúne.
Sí, reúne un tercero.
Ellos eligen
cuarto.
A un restaurante. El señor que iba a venir aquí, que no ha podido venir porque sabes cómo está ahora, que no voy a encontrar una persona para reemplazarle porque no tenía que... Bueno, pues este señor me ha explicado. Hace 3 años que hacen cenas en su restaurante. Y se ha impuesto a hablarme de que es la señora... Y él mismo, él es también solo, es un hombre solo que se divorció y que ya taxativamente ha dicho que ha renunciado a volver a tener una señora. Ya, ese ya él me ha dicho que total.
Sí, porque para qué va a molestarse, ¿no? Este era el señor que le costaba mucho, ¿no? Ser amable.
Bueno, no sé.
Bueno, eso es lo que has comentado al principio.
No, estamos hablando de esas asociaciones. Yo creo que esa es la respuesta a lo que ella ha dicho a los paseos por la calle La Paz. O sea, eso es los paseos por la calle La Paz, allí se encontraban y ahora se tienen que encontrar en algún sitio.
Claro. Bueno, ¿y qué restaurante es? ¿Podemos decirlo o no?
¿Qué
restaurante es? ¿Dónde se reúnen?
Ah, ¿cómo se llamaba?
Zodiac.
Zodiaco, sí. Sí, mira, le hacemos la propaganda. Zodiac.
No, no sé. Es curioso.
No, pero es que hay otras. Es que si tú coges ahora internet, sacas 60 asociaciones de ese tipo. Esta es que es fuerte, ¿comprendes? Y hay asociaciones ahora, pero el otro día vi una internacional que tenía creo que 3 o 4 millones de personas.
¿Y conocéis a gente que haya conseguido su compañero, como decía Gloria?
Sí. Lo que no sé si han continuado, porque lo que sí que sé que compañeros ahí se encuentran, seguro, pero no duran.
Ya, ¿por qué?
Esa es la pregunta, ¿por qué? No duran porque quieren tener el estilo de antes y porque ese es lo que responde mi libro, leerle el libro y veréis en parte una respuesta a eso. Y es que, claro, quieren reproducir sus 20 años.
¿Estáis de acuerdo vosotras en esto?
Yo no.
¿Tú qué hacías a los 20 años? A ver. Amparo.
Yo, a los 20
¿Dónde estabas? ¿Qué hacías a los 20?
Trabajar y sufrir.
¿Sufrir el qué?
Sufrir a un hombre.
Ah, ya. O sea que, por supuesto, tú no quieres volver a los 20.
No.
Va a ser que no. Gloria.
Yo estaba estudiando, estaba en la universidad y la pasé bomba.
Ay, ella sí querría volver a los 20.
Oh,
no, pero ella no tenía hombre.
¿Dónde
no,
estudiaste?
Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Y lo mismo también la pasé bomba en Francia, ya más mayorcita.
Sí.
Delicioso. Eso sí no puedo olvidar.
Pero sin hombres,
bueno,
sin hombres.
Oye, sí. Gloria,
no,
¿y
también
ahora?
Con buenos amigos. Y hay una cosa, es que estas reuniones después se acaban porque viene la selección de natural. Pero cuando hay un objetivo, por ejemplo, iba uno, buscaba específicamente, si es de arte, busca la gente que le gusta de arte.
Normal.
Si es de, por ejemplo, deporte, entonces hacía senderismo en Francia. Y entonces esas, qué amistades tan bonitas. Por eso digo yo que hay que compartir los mismos intereses para que eso permita.
Si no, imposible. ¿Y en España no? ¿No estás pasando de bomba?
España en ese aspecto no, porque es casi de la casa. Eso me parece más bien un poquito monacal.
Ya. O sea, España monacal. Bueno, vamos a tenernos que poner a nivel de Francia. ¿Y qué dice nuestra amiga francesa? ¿Tú volverías a los 20?
Ah, no.
Bueno. Antonio, por favor, escribe
no,
otro
favor.
Libro, que para nada, para no, nada, los ejemplos no, es... que tenemos aquí.
¿Podría escribir otro libro?
Bueno,
de verdad, me estoy...
Yo misma no volvería a los 20, por supuesto, porque yo también estaba con un señor. Y no, va a ser que no. Desde luego con él,
una época muy dura de mi vida y
sí.
No me gustaría.
Yo también lo que intentaba con este libro es inventar un tipo de relación que sí que sea
bueno,
factible.
Bueno, hemos apuntado cinco digamos, amarres para agarrar nuestro barco, ¿no? Para irnos.
Sí.
Vamos a ver si
sí.
Se pueden concluir. Uno sería un sexo.
Sí. Más o menos,
razonablemente
más o menos
satisfactorio,
regular, sí.
Después del sexo dormir juntos, El segundo punto, la fidelidad. Vale. Tercer punto, la amistad, compartir, realizar un proyecto de futuro, un compañero. El quinto punto, el amor. Lo he puesto yo.
Y simplemente vivir.
Bueno, y simplemente vivir, claro. Vivir vivimos porque hasta que nuestras células digan ya no más, ya está. Pero a ver cómo vamos a vivir, ¿no?
Es que el amor se presenta...
La salud es fundamental, claro, que eso no lo buscamos en un compañero, si acaso en un médico.
El amor se presenta de muchas formas. Hay gente, está probado, que se ha sentido enamorado del esposo cuando llevaban 5 hijos, ¿no? Ay, yo qué bien mi mujer, y se ha sentido enamorado en
claro,
ese momento.
Claro, porque a lo mejor él también ha tenido una transformación, no solamente la otra.
Y hay
persona.
Gente que se ha sentido enamorado y al cabo 5 minutos se le ha ido, ¿no?
Sí.
O sea que yo tengo un ejemplo mío que os puedo contar. Una vez que yo me sentí enamorado, es así, fulgar, de jovencito y tal, y al cabo de un tiempo, hablando con ella, le digo, ay, ¿recuerdas el día que nos conocimos, que yo me enamoré, que llevabas un traje azul? Y dice, no, yo llevaba un traje azul, llevaba un traje verde.
O sea que no era ella,
Que me había hecho yo ahí un tejemaneje, y entonces me di cuenta, digo, efectivamente.
Dos cosas, o eres daltónico, ¿no? ¿O te has equivocado de chica?
No me equivoqué de chica, lo que pasa es que era... Bueno,
oye, chicos, tenemos que ir despidiéndonos. Sí. Me gustaría que cada uno tenga una breve intervención, puesto que ya nos vamos. ¿Qué os ha parecido la tertulia? ¿Se han quedado cosas por decir? Brevemente, por favor. ¿Has estado bien, Amparo? Amparo, que no querías hablar. En la radio hay que hablar, pero no tenemos imagen. Venga.
He estado muy bien. Ahora le pediría a mi amigo Antonio... que me firmara un ejemplar, que me he ido a París-Valencia, que lo tienen, y lo he comprado.
Mira.
¿Firmarías?
Fenomenal, sí, Antonio, claro, por favor.
Claro.
Venga, Gloria,
pero
despídete.
Yo te pido que no firmes, te vuelvo un cheque, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, mil gracias por haber compartido con ustedes. Tenía cierta reticencia de venir, es la verdad. Pues este tipo de cosas como que no me agrada mucho, pero lo he pasado muy bien.
Me alegro, bueno, Gloria. Bueno, o sea, gracias. Que cualquier día te llamo y tú repites y tan feliz. Vamos. Bueno, Antonio, no te voy ni a preguntar, pero tú di lo que te dé la gana. Hay que despedirse.
Yo quiero vender libros.
Venga, Antonio quiere vender su libro.
Y quiero escribir otro.
Vale.
Quiero escribir otro sobre los hombres.
Vale. En cuanto a escribir, no te podemos ayudar. En cuanto a comprar el libro, sí. Recordemos que es el libro que se... ¿Cómo? A ver, ¿tu libro? ¿No quieres vender el libro? Pues habla, venga, va, rápido. ¿Cómo es el título de tu libro?
El libro se llama ¿Y ahora qué? Está muy baratito, 10 euros. me han dicho que es para un
¿cuántas
libro.
¿Cuántas hojas tiene?
¿Cuántas hojas tiene? 60 y...
Uy, no tocamos ni
164.
Ni a 10 céntimos por 164. Por
no,
hoja.
Me han dicho que es baratísimo.
Ni a 10 céntimos por hoja.
Yo no gano con esto casi nada o nada, como si cubro gastos ya estoy contento. Y él ya te decía que me lo iba a vender la editorial, pero ahora resulta que no lo venden.
Bueno.
Que han decidido que no, entonces pues resulta que
vale,
me lo tengo que vender.
Perfecto,
yo.
Estamos hablando de... ¿Y ahora qué? Lo podemos encontrar en la librería, por ejemplo,
sí,
París,
en Valencia,
Valencia,
en casi todas partes.
Y en Valencia, en casi todas partes. Nuestra amiga francesa que se despida brevemente, por favor, ¿qué tal?
He pasado un momentito muy agradable.
Un momentito de una hora, ¿eh?
Un gran momentito.
Un gran momento, bueno.
Y muy interesante.
Me alegro. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias a Sari en Control, que es una chica estupenda, que sin ella no sería posible. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Recuerden que el martes la universidad cuelga el programa en internet. Entonces es fácil acceder a él. La hora de Ana Falero. Un beso a todos. Se despide Ana Falero. Espero que vuelvan el lunes a las 5:30.